Muy bien, gracias a Dios, muy bienvenidos en esta tarde. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 1. Con este mensaje queremos continuar nuestro estudio biográfico del Antiguo Testamento, en el cual ya hemos considerado numerosas biografías de diferentes personajes. Y hoy queremos enfocar nuestra atención en un interesantísimo personaje, el profeta Daniel. Así que vamos a leer este pasaje, Daniel capítulo 1, y dice así en la palabra de Dios: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Dios bendiga su palabra. Señor, nos encomendamos a ti agradecidos al abrir una vez más tu palabra. Bendícela, úsala para tu gloria, pueda traer mucho fruto que te glorifique, y lo pedimos agradecidos y con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. junto con la vida y la historia de Daniel, vamos a estudiar buena parte del libro que lleva su nombre, del cual él fue escritor. El libro de Daniel y la historia que contiene comienza en un tiempo sombrío para la nación de Israel, el pueblo de Dios, cuando vencidos militarmente, dominados por el imperio babilónico, una de las superpotencias del mundo de la época, se produce el traslado y el cautiverio del pueblo que los profetas habían predicho que ocurriría a causa de la apostasía y de la infidelidad del pueblo para con Dios. Ahora, esto le da al libro de Daniel una repercusión especial para nuestros días. Vivimos en días cuando el mundo contempla azorado el predominio del humanismo y el rechazo virtualmente total de Dios. Por un lado, la aparente excelencia y desarrollo de la cultura, del conocimiento, de la ciencia y de la técnica humanas, que hacen sentir al hombre tan grande, tan satisfecho consigo mismo. Pensemos, es verdad, los adelantos de esta época deslumbran en un sentido, los adelantos técnicos, es increíble las cosas que vivimos cada día. Nosotros que tenemos algunos años recordamos la diferencia. Me acuerdo cuando llegué a esta casa para ser novio de mi esposa, allí estaba el teléfono negro, aquel teléfono grandote, que prácticamente no se usaba casi nunca, una vez cada tanto. Hoy en día uno toma un teléfono, aún un celular portátil, disca, bueno, ahora aprieta botones, 5 dígitos, y puede comunicarse con cualquier parte del mundo. ¿Qué sé yo? Con Islandia, con Pekín en China o la Polinesia francesa, donde se les ocurre. Y otros adelantos impresionantes, la TV, la televisión, nos permite observar en vivo y en directo acontecimientos que ocurren en cualquier parte del mundo. Es sorprendente. Más, hoy en día uno puede viajar en avión, no es muy accesible para todo el mundo, pero eventualmente uno puede hacerlo. En determinada cantidad de horas, llegar a cualquier parte del planeta. Parece un cuento de Julio Verne. Pero nosotros sabemos bien la otra cara de la moneda. Sabemos la inestabilidad, el desasosiego del hombre, procurando gobernar, ordenar y pacificar al mundo aparte de Dios. La frustración de muchos al procurar vivir una vida provechosa y feliz mientras están rechazando y rebelándose contra todos los principios divinos. Dios declara el valor de la vida humana, la criatura creada a imagen y semejanza de su Creador, pero el hombre la desprecia y declara la legitimidad del aborto y destruye millones de criaturas antes de nacer. Dios instituyó el matrimonio y la familia como la organización básica más permanente y fundamental de la sociedad. Pero el hombre proclama su derecho a disolver el matrimonio con divorcio sin causal, y más, de una manera u otra, son cada vez más los que deliberadamente prescinden del matrimonio, sencillamente no lo consideran, no lo tienen en cuenta. En otro aspecto, Dios demanda justicia en la sociedad, Dios protege al inocente y castiga al culpable. Pero el hombre con sus leyes, hoy en día es increíble, ofrece a los delincuentes toda clase de regalías, protege y promueve la corrupción en todas las esferas sociales, y por eso no puede contrarrestar los vicios sociales, el avance de bebida y drogas, y la prostitución y el juego de azar, y qué sé yo, toda la corrupción que vemos en el mundo cada día. Vivimos en un tiempo igualmente difícil como en los días de Daniel, donde más que nada precisamos el mensaje de su libro, precisamos establecer nuestra confianza y nuestra seguridad en lo que es el gran tema del libro. Es la preeminencia del poder y de los planes de Dios sobre la realidad y la voluntad del hombre. Con razón, la expresión clave para la comprensión del libro está en el versículo 4:17. Parte de este versículo dice de esta manera. Dice, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Dios ha llevado y lleva a cabo sus planes eternos, la salvación de las almas y la edificación de su iglesia, y no hay poder ni rebeldía humanas que puedan afectarlos. Mientras tanto, los acontecimientos y revelaciones contenidas en este libro, como en el resto de la Escritura, son para que sepan los mortales quién es y cómo es Dios. Dios se hace conocer en medio de este caos de este mundo. Más de mil formas Dios quiere llegar al conocimiento de los seres humanos. El Dios vivo y verdadero, el creador de los cielos y la tierra, el Dios de la Biblia, el Dios Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él no permanece ignorado, Él quiere hacerse conocer, y para eso es que predicamos el Evangelio a toda criatura que podamos. La historia de Daniel comienza cuando el rey Nabucodonosor, después de haber vencido a Egipto, la otra gran superpotencia de la época, obtuvo el dominio de Palestina y de la ciudad de Jerusalén. Él se llevó consigo los vasos sagrados de oro y plata que se usaban en el culto del templo, significaban tanto para el pueblo de Israel, y los trajo cautivos a Babilonia. Y junto con los vasos de oro y plata, trajo también, en un sentido, la élite, o la élite, de lo que eran los jóvenes judíos, entre los cuales se encontraba Daniel y sus compañeros, que como veremos aparecen especialmente nombrados en la historia de este libro. Y según la historia secular, Nabucodonosor puso los vasos en Esagila, el templo dedicado a Marduk, el dios babilónico más importante, y su consorte Serpanictu. Y debe haberlo hecho por lo menos por dos razones. Primero, para agradecer, agasajar a su Dios por las victorias obtenidas. Así que Nabucodonosor usó los vasos y utensilios del templo de Jerusalén como una ofrenda de agradecimiento a su Dios. Y segundo, porque él quería exaltar a Marduk, y humillar al Dios de los judíos, demostrando con aquellos vasos que ahora Marduk tenía dominio sobre Jehová. Y saben, para los paganos y su modo de pensar, una nación no podía realmente dominar a otra a menos que sus dioses también dominaran a los dioses de la nación vencida. Este era el criterio. Pero en realidad Nabucodonosor debía haber sabido que su atrevida acción iba a abrir el camino para que Dios pudiera demostrar de una forma sorprendente que Él no se sujeta a ningún Dios pagano, y más, que Él es el único Dios vivo y verdadero. Él es el Altísimo, y Él fue quien permitió a Nabucodonosor obtener sus victorias. Interesante, así lo revela la Escritura, aquí en Daniel, capítulo 1, los primeros versículos. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Dios hizo esto soberanamente para permitir luego en Babilonia un grandioso despliegue de su gloria, de su poder y su supremacía, y ciertamente para enseñar verdades que su pueblo se resistía a aprender, y las aprendieron muy bien, ciertamente. A propósito, permítame observar por qué necesitamos estudiar estos aspectos de la revelación de la Biblia. Cuando predicamos el Evangelio, parece que no necesitamos tanto las verdades del Antiguo Testamento, y mucho menos de libros tan complicados como los de los profetas mayores. Pero en realidad, cuando anunciamos el Evangelio, anunciamos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Explicamos una y otra vez a los incrédulos la condición del hombre, su pecado, su necesidad de Dios, la condenación eterna que pende sobre su cabeza por la eternidad. Y luego describimos con las palabras de la Biblia la persona, la vida, las obras, el sacrificio, la muerte de Cristo y su resurrección, y todo lo que esto significa, todo lo que esto compone, el Evangelio de la gracia de Dios, por la fe en el Señor Jesucristo, esa salvación que Dios ofrece gratuitamente a todo el que quiera recibirla. Pero esto no es todo lo que necesitamos saber los creyentes. El mismo Señor Jesucristo, en San Juan capítulo 17, en su oración sumo sacerdotal, en el versículo 3, Él expresa, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En otras palabras, los creyentes necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocerlo a Dios mismo, a la Trinidad, al único Dios vivo y verdadero, y necesitamos conocerle en toda su extensión, en todos sus atributos, conocer su poder, su grandeza, su justicia, su santidad, para que realmente tengamos un auténtico conocimiento, y yo diría un auténtico entendimiento de lo que es la vida eterna. Cierto que este conocimiento ahora se ha perfeccionado en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, porque nadie puede conocer a Dios o venir a Dios sino por Él. El Señor lo expresó con claras palabras, San Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero en este caso, y a través del estudio de la vida y la experiencia de Daniel, queremos descubrir o recordar, ciertamente que ya lo conocemos mucho, sin duda, pero queremos descubrir, si fuera posible, algo del poder y la indiscutida supremacía de Dios sobre toda otra cosa creada o existente. Y ahora nuestro personaje, Daniel. Daniel, y sin duda todos los jóvenes que fueron traídos a Babilonia en su misma situación, tenían una cantidad de cualidades. Primero, porque eran miembros del linaje real de los príncipes, como expresa en el versículo 3, donde hemos leído. Esto significa que Daniel era descendiente de los reyes de Judá, probablemente del rey Ezequías, porque el profeta Isaías, en su libro Isaías 39:7, profetizó a Ezequías esta cautividad y lo dijo con estas palabras: dice, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Estos jóvenes no tenían tacha alguna, moral o física. Eran, como dice aquí, de buen parecer, pero sin duda y especialmente su mejor atributo es que eran jóvenes. Así los describe el versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Esto es particularmente importante acerca de nuestro personaje. Daniel y sus compañeros no solo eran jóvenes, probablemente entre 15 y 20 años, pero ya habían recibido una importante preparación. Daniel era un joven preparado para vivir en el mundo de su época y para cumplir los propósitos que Dios tenía para su vida. Eso es el motivo de una verdadera educación, de una verdadera enseñanza. Enseñar a nuestros hijos a prepararse para cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Nótese, ¿y qué clase de enseñanza habían recibido? Nótese que el rey de Babilonia no despreció la preparación de estos jóvenes, sino que fue por ella, precisamente, que los buscó. Y nosotros sabemos bien qué clase de enseñanza impartían los judíos a sus hijos. Una enseñanza y una preparación cuyo centro y finalidad y contenido era esencialmente el conocimiento de Dios. Y es que Dios mismo les había mandado de esta forma cuando iban a entrar a la tierra prometida en Deuteronomio 4:9, entre otros consejos y exhortaciones, aparece este: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esta era la enseñanza que los judíos impartían a sus hijos y a los hijos de los hijos. Y ahora los hijos de los hijos de los hijos. Era el conocimiento de Dios, el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Las grandes obras y los hechos de Dios, sus planes, sus promesas para la humanidad, su voluntad para la criatura humana. Y esto es lo que distinguió a Israel de toda otra nación. ¿Y dónde encontramos nosotros la fuente de esta preparación? Bueno, aquí, en la Santa Biblia, la Palabra de Dios, las Escrituras, las Santas Escrituras. Hermanos, este principio sigue vigente. Hoy, como lo era en todas las épocas, lo fue en los días de Timoteo, cuando, siendo discípulo del apóstol Pablo, éste le escribe en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 en adelante, y le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y nosotros en estos días estamos sin duda preocupados por la educación de nuestros hijos y nuestros nietos. Con razón el mundo también se pregunta por todos lados: ¿qué preparación debemos dar a nuestros hijos para que puedan triunfar en un mundo tan difícil, tan competitivo, tan hostil como este en el que nos toca vivir en este día? Y debemos recordar que el principio de una auténtica sabiduría es el temor de Dios, y que para resolver los problemas de la vida, para desarrollar el carácter cristiano, donde la vida y las virtudes de Cristo se puedan manifestar libremente, de tal forma que el joven pueda sobresalir por sus virtudes, brillar en el mundo para la gloria de Dios, es necesario conocer a Dios. Es necesario creer en Cristo como nuestro Salvador personal. Ese es el principio. Y esto es lo que cambia la vida. Esto es lo que afirma el carácter y prepara al ser humano para vivir vidas agradables a Dios. Como dijo el salmista, Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y luego vemos los primeros resultados en la vida de Daniel. La historia más importante del capítulo 1 del libro es precisamente lo que podemos llamar de esta forma el primer resultado de la preparación de Daniel y sus tres compañeros. Los jóvenes llegaron a Babilonia y el rey encargó a Aspenaz, jefe de los eunucos, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, porque su fin era venir a formar parte de la corte, servir al rey en el gobierno de su reino. Esta enseñanza consistía en todo el conocimiento de los caldeos. Esta era la clase intelectual de Babilonia. Seguramente incluía astronomía, astrología, mitología, ciencias naturales, matemáticas, agricultura y arquitectura, no menos que esto. Además de esto, en lugar de continuar siendo llamados por sus nombres hebreos, que desde luego exaltaban o glorificaban a Dios, ustedes saben, Daniel significa Dios es juez, Ananías Jehová es gracioso, tiene gracia, Misael expresa la pregunta, ¿quién es como Dios es? Y Azarías transmite la idea de Jehová ha ayudado. En lugar de esto, le fueron puestos nombres babilónicos que desde luego honraban a sus dioses. A Daniel le llamaron Belsasar, que significa Bel protege su vida, en honor a Bel, uno de los dioses también más importantes de Babilonia. Ananías le llamaron Sadrach, que significa mandamiento de Aku, referido al dios luna, Aku. A Misael le llamaron Mesach, que significa quién es lo que Aku es. Y a Azarías le pusieron Abed-Nego, siervo de Nebo, refiriéndose al dios Nebo, del cual Nego es una forma despectiva de mal deletreo. Y sin duda que cambiarle los nombres fue una forma de intentar influir en su mente, de cambiar su forma de pensar, de comenzar, si fuera posible, a adorar a los dioses babilónicos que sus nombres evocaban, en lugar de adorar a Jehová. Y como parte de esta enseñanza, que duraba como 3 años, los jóvenes tendrían otro privilegio, bueno, entre comillas, era el de recibir su alimento de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Ahora, esto encerraba 2 problemas para estos jóvenes judíos. Uno, porque seguramente entre los alimentos del rey había cosas que eran inmundas según la ley mosaica. Y segundo, porque la comida del rey era previamente ofrecida en sacrificio a sus dioses, y de tal forma que comer aquellos alimentos era como consentir con el culto a los dioses paganos. Los versículos 8 al 16 del capítulo 1 nos relatan cómo los jóvenes confrontaron el dilema que esto significaba. Si comían voluntariamente, estaban desafiando la voluntad manifiesta de Dios. Si no comían, tendrían un serio problema con sus captores. Y valga mencionar lo que es la aplicación. Esta situación de estos jóvenes es una en la que muchos creyentes se encuentran prácticamente a diario, si no a menudo, cuando tienen que decidir entre obedecer a Dios, y no solo en cuestiones de comida, pero en otros temas, si se quiere, mucho más graves, o someterse a las presiones paganas del mundo que les rodea. Fíjense que estos jóvenes no tenían duda de lo que Dios pensaba al respecto. Estaba escrito en los libros del Antiguo Testamento. Pero ellos, frente a este dilema, frente a esta presión tan grande, sin duda que ellos también pudieron racionalizar con sus pensamientos la situación que estaban viviendo. ¿Qué quiero decir? Bueno, pudieron pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer? En condiciones normales obedeceríamos a Dios, pero esto es una condición completamente anormal. Seguramente Dios no espera una perfecta obediencia cuando se dan situaciones extremas como esta. Este es un razonamiento que a menudo viene a la mente de los creyentes. Uy, ¿quién puede soportar esta situación tan difícil? O pudieron pensar, Dios tiene la culpa de esto. Él nos puso en esta situación. De otro modo no tendríamos que desobedecer. Después de todo, ¿qué se imaginan los manjares que se comerían en la corte del rey? O pudieron pensar, si comemos la comida del rey, él se va a agradar de nosotros y nos va a poner en lugares importantes, y allí, ¿qué influencia podemos tener para glorificar a Dios? Y además, si no comemos, ¿qué cosa nos puede costar nuestra propia vida? Pero los jóvenes no se dejaron tentar por ninguno de estos argumentos. Dice la Escritura, Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Daniel decidió obedecer a Dios, y Dios le dio sabiduría y abrió el camino para resolver la situación. Y dos cosas aprendemos de la decisión de Daniel, que luego compartieron también sus compañeros, que la soberanía de Dios no inhibe ni aniquila la voluntad del hombre. No hay tal cosa. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios con voluntad y libertad de decidir, aún capacidad de obedecer o desobedecer a su Creador. Y en este dilema, Daniel y sus compañeros tuvieron la oportunidad de demostrar su obediencia a Dios y su fe en que Dios iba a honrarla, iba a honrar su obediencia, proveyendo el modo de librarlos de la situación de esta prueba tan severa. Pero Dios sí que obró en su soberanía para mover el corazón del jefe de los eunucos y de Melzar, el funcionario encargado de Daniel y sus amigos, y les fue concedido abstenerse de la comida y de la bebida del rey, y que en su lugar les fuese dado legumbres para comer y agua para beber. Y el resultado fue que después de 10 días de prueba, en el versículo 15 nos dice, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Dios nos promete, también a nosotros, darnos la salida para cada tentación tan pronto como nosotros seamos firmes y queramos obedecerle. Obedecer a Dios de todo corazón. Es una promesa que está expresada en 1 Corintios 10:13, cuando dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Los últimos versículos del capítulo 1 nos instruyen del resultado de la preparación y las pruebas a las que fueron sometidos Daniel y sus compañeros. Comenzando en el versículo 19, dice, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los salió 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Cuando, después de su preparación, los jóvenes vinieron a la presencia del rey Nabucodonosor, fueron hallados superiores a todos los demás y fueron puestos al servicio del rey en la conducción de su reino. Y esto ciertamente que no se debió solamente a las virtudes personales, pero sí a la capacitación que Dios les dio por causa de su fe y de su obediencia a Él. Y esto fue el principio del cumplimiento de los propósitos de Dios para la vida de nuestro personaje. Y esto, Dios mediante, queremos continuar estudiando. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ti mismo. Gracias por revelarte en tu palabra, mostrarnos cómo eres, Señor, cuáles son tus gloriosos atributos. Oramos que los bendigas, que realmente tu palabra pueda traer mucho fruto que te glorifique. Y lo pedimos con todo deseo y confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.